Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta, así que están todos invitados a participar en el día de hoy. No importa de qué tema, hoy es el día de usted hacer su pregunta. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para que puedan llamar y participar. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Recuerde que también usted puede escribirnos su consulta visitando nuestra página web en el chat radiosol.org. Ahí nos escribe en vivo durante la hora de nuestro programa y también pueden acceder a nuestra página de Facebook. Estamos en vivo en nuestro Facebook Live, Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos like y share para que su lista de contactos también puedan recibir la notificación de parte suya o la invitación a ver nuestro programa. Puede también acceder a nuestro canal de YouTube. Solamente tiene que buscarnos por hashtag Radio Sol o WZOL 98.3 FM y suscríbase para que reciba la notificación cada vez que estamos en vivo. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud. Agradecidos por la fiel sintonía que nos brindan, hoy queremos enviar saludos a todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven también a través de Lumbrera TV, aquellos que nos ven también a través de La Verdad Presente en Nicaragua, y los amigos que también nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Así que agradecemos a todos por la sintonía. En especial queremos saludar también a aquellos que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo en Quito, a través del 92.1 en Cayambe, Guayaquil a través del 97.3 y en Tulcán a través del 98.1 en el lindo país de Ecuador. Así que un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, Lorraine. Muy bien. ¿Y hoy cómo se encuentra Lorraine?
Muy bien también.
Qué agradecidos debemos estar al Señor, no solamente por la salud, también por la vida y la hermosa oportunidad de poder aquí compartir con ustedes.
Estamos listos para escuchar el pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El poder de la voluntad no se aprecia debidamente. Mantened despierta la voluntad y encaminadla con acierto y comunicará energía a todo el ser y constituirá un auxilio admirable para la conservación de la salud. El saber encauzar nuestra voluntad en la dirección correcta, con el deseo de ir caminando, adquiriendo aquellas destrezas, aquel conocimiento, aquellas capacidades que nos ayudarán para conservar en la mejor condición posible nuestra salud, con un ánimo que sea adecuado, una esperanza en el corazón y, por supuesto, el deseo de agradar a Dios. Y esto nos dará esa hermosa oportunidad de facilitar que las otras dimensiones que componen nuestro ser, hablamos de la región mental, la región física y el aspecto en sí espiritual, todos ellos puedan ir en la dirección correcta. Cuando Dios dirige la voluntad del hombre, si usted le permite a él dirigir su vida, usted notará un cambio enorme en la forma como usted la conduce y el resultado, cuando usted quiere ir en la dirección de la salud, ese resultado será el correcto. Permita que el Señor pueda dirigir su voluntad.
Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y ya estamos listos para comenzar con sus llamadas. La primera llamada la recibimos de Claribel. Ella se comunica desde Ponce, Puerto Rico. Adelante, Claribel.
Sí, buenos días y Dios le bendiga. Es que hace aproximadamente 2 años a mí han salido unas líneas en mis uñas, son del mismo color de la piel, pero la uña no está suave y está bronca, no está lisa. Quería saber de qué manera el doctor me puede ayudar. Gracias.
En algunas personas hay cambios debido a diversas causas. Hay personas que han recibido traumatismos en la zona de la lúnula, donde está la raíz de las uñas. Y esto puede alterar la calidad, ¿verdad?, de lo, digamos, lisa que pudiera ser su uña. Pero hay otras personas que pudieran tener ciertas deficiencias en su alimentación. Con el tiempo, algunas personas hacen cambios en su alimentación y a veces el tener ciertas deficiencias como, por ejemplo, el sílice, que nosotros lo podemos encontrar de una manera más frecuente cuando se consume, por ejemplo, algunas plantas que son útiles en ese aspecto, como la cola de caballo. Es una planta que puede ayudar para que usted mejore. También sí ha habido una deficiencia en cuanto a la ingesta de aminoácidos, la calidad de las proteínas que usted consume. A mayor consumo de legumbres, de frijoles, de habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas. Ese tipo de producto provee una gran cantidad de aminoácidos para la reconstrucción adecuada de lo que se constituye. Más bien reconstrucción sería la construcción adecuada de la uña. También es necesario que tengamos una buena cantidad de vitaminas del grupo B. Entre ellas, algunas personas han clasificado también la biotina, que resulta también bastante factible para este menester. Así que hay este tipo de situaciones que pueden alterar, que pueden afectar a veces las personas cuando han sufrido infecciones muy fuertes como infecciones febriles. Puede alterarse también el tipo de construcción de su uña. Así que vea estas variables, piense qué ocurrió en sus uñas hace unos 3 meses atrás. Y esto podrá darle una idea. Mientras esté a su alcance, trate entonces de comer lo más saludable que usted pueda.
Tenemos nuestras líneas disponibles para que ustedes puedan seguir comunicándose. Recuerden, en Puerto Rico localmente el 787-303-0101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Nos pregunta Billy Pala, ¿para qué sirven o qué sirven, debo decir, para aumentar la testosterona masculina? ¿Qué sirve para eso, para tener una buena testosterona?
En realidad, este tipo de hormona, que en realidad es fabricada por los testículos masculinos, el caballero lo va a producir en esa área. Hay una cantidad de andrógenos también que forma la dama, pero esto pues, en cantidades mucho más pequeñas, pero en el caballero los testículos se encargan de producir este tipo de hormona tan importante para mantener y acentuar las características varoniles. Y siendo que, al igual que la dama, el caballero, una vez ya está cerca de los 45 años aproximadamente, la cifra de esta hormona comienza a reducirse. Aunque se producen unos precursores de esta hormona en el hígado y se activan a nivel de los testículos, esa capacidad de cantidad de testosterona poco a poco se va reduciendo. Con el transcurso del tiempo comienzan a afectarse varias áreas en la vida del caballero y en ese aspecto no podemos decir que haya necesariamente un sustituto natural de testosterona. Sí hay algunas plantas y hay algunas vitaminas y productos que pueden estimular que la producción de los precursores y la activación de esta testosterona puedan ocurrir. Por ejemplo, el germen de trigo es muy importante. Las almendras, las nueces, las avellanas, las semillas de girasol colaboran mucho en este aspecto. Hay algunas plantas como la zarzaparrilla que se ha utilizado para facilitar también este tipo de aumento. Pero no puedo decir que sea alta en testosterona, que sea un sustituto de la testosterona. Hay otras plantas también que han facilitado, por ejemplo, el yohimbe, que es otra que tiene este tipo de estímulo. Pero en todas ellas hay que ser muy cuidadoso, porque al igual que ocurre con las damas, digamos, una vez ese interruptor se apaga, la oportunidad de producir las mismas cantidades no es igual. No es posible que la dama vuelva a producir la misma cantidad de estrógenos una vez esos receptores y las moléculas que están asociadas al gen encargado de mantener la producción, por ejemplo, de los estrógenos, así como también hay genes encargados de la producción de la testosterona, estos genes se van desactivando. Sí hay algunos factores, como por ejemplo un buen descanso, una buena actividad física, el que usted pueda tener una alimentación que sea rica en las sustancias que mencioné, principalmente en vitamina E, porque esta vitamina es muy importante para estos fines. Esto ayudará para que estas áreas, tanto las glándulas suprarrenales, pero especialmente el hígado y los testículos, puedan aumentar cierta producción. No va a ser igual que anteriormente, pero cada año el declive continúa, siendo en ocasiones útil el que algún urólogo le pueda prescribir. Claro, el usar esta prescripción ocurre como con las damas, con los estrógenos. Hay que ser muy cuidadoso porque también pudieran activarse, digamos, ocasiones para que pueda desarrollarse algún problema en la glándula prostática y desencadenar situaciones no deseadas y muchas veces temidas. Así como ocurre con las damas, procesos de desarrollo de émbolos, de cálculos biliares, trastornos que pueden ocurrir como cáncer de mama. En el caballero, este suplido, si no es bien controlado y supervisado de testosterona, especialmente la medicamentosa, puede facilitar también el desarrollo de cáncer de próstata.
Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
La manzana es uno de los alimentos con más propiedades beneficiosas para el organismo. Las manzanas son buenas para la digestión, la salud cardiovascular y tienen un gran efecto antiinflamatorio. Ayudan a prevenir algunas enfermedades como la diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares y el Alzheimer. Es rica en fibras y tiene bajo índice glucémico, que contribuye a prolongar la saciedad y disminuir el apetito a lo largo del día, promoviendo así la pérdida de peso.
Un buen consejo para desarrollar hábitos alimentarios saludables está relacionado con la compra de los alimentos. Evite hacer compras en locales que solo vendan alimentos ultraprocesados. Procure comprar en locales que vendan una gran variedad de alimentos no procesados. De ser posible, escoja alimentos orgánicos comprados a productores locales. Para ahorrar, compre frutas y verduras de temporada. Fuera de casa, escoja restaurantes de comida casera hecha en el momento a precio justo antes que redes de comida rápida. Planee las compras y la preparación de las comidas, definiendo un menú para la semana. Reevalúe el uso de su tiempo para verse dónde puede sacar tiempo para dedicárselo a la alimentación. Quedará encantado con la mejora en la calidad de su alimentación.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Claves en las frutas y vegetales. Parece que Dios nos ha dado claves visibles para identificar cuáles partes del cuerpo se benefician con las diferentes frutas y verduras. Echemos un vistazo a estas semejanzas extraordinarias. Miremos, por ejemplo, a una nuez de nogal. Parece un pequeño cerebro, con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3. Estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales, sino que permite que que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz. Así que son un magnífico alimento para nuestro cerebro. ¿Pero qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Ah, se parecen muy bien al vientre y el cérvix. Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cérvix. Increíblemente, se toma 9 meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura. Las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón y hasta parecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos, que aparentan ser como una donita, es redonda, y estudios recientes demuestran que definitivamente las uvas son un alimento revitalizador porque nos provee una gran cantidad de potentes fitoquímicos antioxidantes como lo es el resveratrol y permite que nos dé energía y salud para nuestra sangre, nuestro sistema cardiovascular, específicamente a nuestro corazón. Qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada, como nos menciona en el libro de Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Juanita de Juncos, Puerto Rico. Adelante, Juanita.
Sí, buenos días, Dios les bendiga.
Buen día.
Una jovencita de 21 años que durante el periodo de menstruación es demasiado doloroso, que inclusive no puede ir ni a la universidad para algún remedio que puedan, por favor, para ayudarla. Muy amable, gracias.
Gracias. Bueno, en algunas damas hay plantas que pueden ser útiles en este tipo de situación, como por ejemplo la frambuesa, el red raspberry, puede ser muy adecuado para ellas. Hay también plantas, otra planta como la milenrama, el yarrow, Y-A-R-R-O-W, yarrow. Esta planta también ayuda a las damas con este tipo de situación, pero recuerde que esto también depende de el estilo de vida de la dama. Hay que saber cómo está su vitamina D, cuánta tensión maneja esa dama, cuán bien ella se alimenta, cuánto ella descansa cada noche, porque todos ellos son factores que van a estar directamente incidiendo en la calidad de la menstruación de acuerdo a la cantidad de estrógenos que su cuerpo pueda producir, además de aquellos que ella tal vez está ingiriendo, que le están trastornando. Pídale que evite, si es posible, el consumo de huevos y el consumo de leche para que pueda ella entonces regularizar su menstruación, no sea tan abundante, porque muchos de estos trastornos en gran medida se deben a esa desproporción entre estrógenos y progestágenos.
Tenemos entonces a Pedro de la República Dominicana. Adelante, Pedro.
Muy buenos días, bendiciones. Buen día. Todos. Sí, doctor, ya hace un tiempo yo me estuve sintiendo como un frío en la cabeza, en la parte superior, por encima de las orejas. Fui donde varios neurólogos y en unos estudios me salieron entonces unos desgastes de T3 a T7. El médico me dijo que podía tratarse de eso. Entonces ahora mismo siento ese mismo frío en la espalda del lado izquierdo y la pierna izquierda también como que se me acalambra mucho y siento un frío como si te pusieran un mentol así en el pie, sobre todo cuando estoy mucho sentado. Quiero saber si hay algo que se puede hacer porque me han dicho de terapia, fui a terapia, pero como que no mejoro. Sobre todo ese frío en la cabeza del lado izquierdo, como si una gota de agua fría me bajara. No es dolor, es como esa sensación de frío.
Estos son casos, ¿verdad? Digamos, aislados, pero sí he escuchado personas que refieren ese tipo de situación y he visto que tienen más relación con su sistema circulatorio. Valdría la pena verificar cómo usted está manejando sus presiones arteriales. Hay que indagar, tomar, ¿verdad?, la cifra de su presión arterial, saber cómo está, porque he visto que hay cierta relación con esto. Recuerden que en esta área de la región cervical hacia la región, digamos, occipital de la cabeza, nosotros tenemos también una circulación de arterias que están en esa zona, que son muy importantes. Una cantidad de arterias vertebrales que están en esa área y que tienen a su vez pues esa función que Dios puso para que ellas pudieran llevar la cantidad de sangre suficiente e irrigar esas áreas. No sé si usted tendrá algún trastorno circulatorio, pero bien vale la pena hacer esa indagación yendo al médico para que le haga un examen general y pueda verificar cómo está la calidad de su circulación en otras partes del cuerpo. Hay estudios que se utilizan con medios de contraste para verificar cómo se encuentra la circulación en esas áreas.
Tenemos entonces a Mara desde San Sebastián. Adelante, Mara.
Saludos, buenas tardes, Dios les bendiga. Mi pregunta es relacionada a los ovarios. Aparentemente mi sistema reproductor está todo bien, se me hizo un estudio, pero mis ovarios nunca sueltan los óvulos. Entonces quisiera saber si hay algún tratamiento, alguna planta que me pueda ayudar a mis ovarios a ovular. Gracias.
Ya las damas todas nacen con la cantidad de óvulos que van a estar expulsando. Recuerden que este tipo de estructura, ese gameto, va a ser básicamente contenido dentro de un folículo. Los folículos tienen un proceso de desarrollo que dura un mes en realidad, porque cada mes se va a expulsar un óvulo. Pero hay damas que tienen ciclos anovulatorios, no producen óvulos. No sé por qué razón en realidad eso pueda estar sucediendo con usted. Valdría la pena, en ese caso, algunos exámenes, estudios por parte de su ginecólogo, porque pudiera ser esta la situación. El saber, ¿verdad?, que generalmente sí, las hormonas, especialmente los estrógenos, tienen mucho que ver con la maduración de ese folículo para eventualmente alcanzar la expulsión del óvulo, pero eso está mediado por estas hormonas. No quiere decir que se van a producir óvulos adicionales porque ya eso está dado ya genéticamente. Desde ese ángulo, pues no sé en realidad cuál pudiera ser su situación, si es que en realidad ya su cuerpo, pues no tiene, no dispone de una mayor cantidad, o si hay algún tipo de trastorno que esté impidiendo que esto se desarrolle. Y para ello, entonces, es necesario ir a su ginecólogo y él, estoy seguro, que le orientará y ordenará aquellos estudios que puedan ser los más aconsejables para su caso.
Bien, amigos, ha llegado el momento de nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando algunas otras llamadas y también las consultas que tenemos a través de nuestro chat. Ya volvemos.
¡Arriba la sandía! Hola, les habla Gaby Sábalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía, estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopeno, que de acuerdo con recientes estudios, puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopeno, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopeno es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
La obesidad está en franco crecimiento en el mundo. Hoy ya se la considera una pandemia. ¿Y cuál es la causa? Por un lado, una alimentación excesivamente calórica, rica en grasa, refinados, açúcar, sal y pobre en nutrientes de verdad, pobre en antioxidantes, pobre en micronutrientes. En la alimentación hicimos una sustitución de todo aquello que era natural, frutas, frescas, verduras, legumbres, cereales integrales. Los cambiamos por todo lo que es industrializado. Además de una alimentación desbalanceada, sufrimos del exceso de confort. Entonces, cerca de la mitad de la población mundial no practica ninguna actividad física. Somos hoy una población mundial que vive sedentariamente. Y esa es la gran causa de la obesidad.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.com.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora, Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en esta ocasión a Nelson, que nos llama desde Guánica, Puerto Rico. Adelante, Nelson.
Muy amable. Soy diabético número 2. La pregunta es, ¿se me ve la visión bien borrosa o veo bien borroso, me arden los ojos, me pican, y cuando lloro se me ponen más borrosos? A ver si me puede ayudar con eso.
Bueno, hay que considerar dos aspectos importantes. Una cosa es el tipo de irritación que pueda ocasionar por motivo de la cantidad de lágrimas que se producen. Cierto grado de, digamos que usted pueda ver con dificultad. Pero otra cosa es lo que ocurre en el diabético, en el desarrollo de la catarata, y otra cosa es la retinopatía, el daño que va a ocurrir en la capacidad que tiene la retina de tener una buena circulación, porque eso va a afectar definitivamente la capacidad que tiene la zona de la mácula para que usted pueda tener una visión que sea precisa y nítida. Así que estamos hablando de cuatro áreas muy importantes en el proceso visual. Y en su caso, entiendo que si tiene este problema tal vez de alergias, hay algo sencillo. Si es solamente a nivel externo, digamos en la zona superficial de su ojo, usted preparar, por ejemplo, un té de llantén. Para esto usted, si consigue el llantén en hoja, con una sola hoja y una taza de agua que hierva. Hierva el agua sola, apague el agua y ahora proceda a añadir la hoja triturándola. Déjela enfriar y una vez ya enfríe, cuele con un colador de tela y procede entonces a usarlo como si fuera un colirio para lavar sus ojos. Si hubiera el desarrollo de alguna catarata, eso no lo podemos corregir con el té de llantén. Tampoco podemos corregir los problemas que se desarrollan en la retina por la retinopatía diabética, que va a afectar la calidad del suplido de oxígeno y de nutrientes a la zona de la mácula. Y en ese aspecto, la revisión que se hace anualmente al paciente diabético es clave. Usted necesita hacerse ese tipo de revisión del fondo de ojo para saber cómo está su retina, cómo está también el área del lente donde se desarrolla la catarata. Vaya a su oftalmólogo, revise esto, pero si tan solo es porque se le nubla la vista por la cantidad de lágrimas, haga este tipo de lavado con el té de llantén. Puede esto, una vez lo cuele, lo puede envasar y cada vez que necesite puede añadir dos gotas de ese té en cada uno de los ojos para poder ayudarse.
Tenemos entonces a Dalma desde Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, Dalma.
Muy buenos días y bendiciones para todos. Es que tengo un familiar que le trataron doble y entonces el médico le dijo que los riñones estaban un poquito malitos, pero yo vi un laboratorio y el boom. Bueno, está dentro del parámetro. Lo que estaba un poquito alto era la creatinina, que salió en 136. A ver qué remedio se le puede dar a ese familiar.
Gracias. Disculpe, Dalma, no se retire. ¿Cuál es la condición de su familiar? ¿Puedes repetirla?
Ah, sí, que le sacaron un double J.
Ok.
Piedra en los niños. Y tenía un double J.
Bien, hay que tomar en cuenta que en los pacientes que se someten a este tipo de procedimiento, siempre se puede afectar un poco su función renal, porque definitivamente la formación de cálculos, de piedras en los riñones, en muchos casos, dependiendo de la cantidad de los cálculos y también la ubicación, pueden estos, según se van formando, pueden ir dilatando y comprimiendo áreas que tienen que ver con la zona de la corteza. Y esto definitivamente va a alterar la oportunidad de que haya una buena función renal. Así que la urea, ese BUN, el BUN, el nitrógeno ureico sanguíneo, se puede alterar, puede estar anormal, pero también la creatinina. O sea que a consecuencia de este tipo de trastornos, sí se puede alterar definitivamente su función renal, y más si ha habido este proceso de obstrucción, donde a veces facilita que la orina vaya coleccionándose en manera retrógrada y en lugar de ir en dirección a la vejiga para salir por la uretra al exterior, básicamente lo que hace es ataponarse en dirección a los riñones. Esto trastorna la función, la arquitectura renal, la pelvis renal, y por supuesto va a traer trastornos directamente a su problema que está evidenciando. Lo mejor que él pudiera hacer es, número uno, tratar de que puedan ser extraídos esta cantidad de cálculos que él tiene, si está a su alcance. No sé cuánta sea la cantidad. Hay unos que son, digamos, bastante grandes, que son ramificados y que van a estar dañando directamente el riñón, porque esto es una, el riñón es una estructura blanda, pero los cálculos son pétreos, son duros y van a afectar definitivamente esa capacidad de función renal. Por lo tanto, si fuera tal vez algún cálculo pequeñito, que ya le sacaron el double J, que ya tiene una, un buen drenaje de orina desde los riñones hacia la vejiga, hacia la uretra, y ya no hay ninguna obstrucción, esto se puede ir corrigiendo. En la medida en que la persona pueda adoptar una alimentación que sea menos proveniente de productos animales, usted notará que la urea se reduce y la creatinina también. No estoy diciendo que va a llegar a la cifra normal, porque él ya tiene el antecedente de estos cálculos que sí dañan, sí alteran. A veces se produce hidronefrosis y a veces se desarrollan también otros problemas directamente en estos túbulos colectores y uréteres. Y esto va a traer daño, un daño real, que a veces no puede ser reversado sencillamente con algún cambio de alimentación. Pero mientras esté a su alcance, el poder evitar el uso de la proteína de origen animal, que se encuentra en la leche, en el queso, en el yogur, en los huevos y en la carne, sea roja, sea blanca, sea pescado. Eso va a colaborar el uso de ahora de la proteína vegetal, como por ejemplo en las legumbres, frijoles, habichuelas, habas, gandules, ese tipo de productos, chícharos, arvejas, de todo tipo de legumbres, va a ayudar a que haya una reducción en ese tipo de urea, ese tipo de desecho que ya el cuerpo debiera producir, ¿verdad?, para formar la orina, y que pueda haber una evidencia de una buena función renal. El hecho de tomar una mayor cantidad de agua, también el poder utilizar el jugo de una naranja más el jugo de un limón, esta combinación nos da una mayor cantidad de ácido cítrico, que si tiene cálculos pequeñitos pueden ser básicamente disueltos o pueden ser por lo menos, digamos, erosionados para que se puedan reducir. Pero si son grandes, en realidad hay que recurrir a cirugía o litotricia, porque en realidad no se van a deshacer como uno quisiera que ocurriera.
Tenemos entonces a Margarita desde Añasco, Puerto Rico. Adelante, Margarita, escuchamos la pregunta.
Sí, buenos días, Lorraine, y para el doctor, Dios los bendiga.
Mi igual. Preocupación es, yo padecía de alergia nasal y hace tiempito pues no me da continua. En el área de los ojos, no es donde se hacen las bolsas, sería donde nos pasamos el blush. En esa área hay que hay un huesito, desde la nariz hacia atrás, pues yo en el área derecho se me hincha y nunca me, hace años, hace como un año se me está hinchando, pero no me va. Yo me pongo rodajas de pepinillo para que baje la inflamación y es muy poca, pero vuelve y se queda ahí esa pulpita y no me baja. He tenido sueños tarde porque tuve que, perdí anoche cuidando pacientes. La preocupación mía es que a veces me doy masaje y en este lado derecho siento como un zumbido, un airecito, o si duermo de ese lado siento como ese zumbidito, o si hago ejercicio muevo el cuello hacia el lado derecho lo siento, pero lo demás no lo siento. A veces el ojo me lagrimea, hay veces que tengo que dormir siestas porque si no las duermo me da un ardor en el área del ojo y tengo que descansarlo. ¿Qué tú me dirías? Y preguntaré al doctor qué puede suceder.
Muchas gracias. Mire, eso se llama la región malar. Y en esa área, a veces la compresión puede facilitar. Y la misma gravedad, cuando usted se acuesta boca abajo, recostada sobre esa zona, a veces puede haber una mayor colección de líquido. Recuerden que tenemos tres compartimentos donde el cuerpo maneja líquidos. La región intracelular, que es la mayor capacidad que tiene el cuerpo en contener líquido dentro de las células. La región extracelular, donde básicamente entiendo que se colecciona una buena cantidad que pudiera ser parte de su problema. Y la región vascular. En algunas personas, en el aspecto de cómo manejan esos líquidos, tiene que ver de acuerdo a la cantidad de proteínas que usted tiene en su sangre. Mientras menor sea la cantidad de proteínas, más cantidad de líquido puede quedar en la zona, el compartimento que tiene que ver con el área intersticial en la región extracelular. También puede tener que ver con la cantidad de sodio que usted consume. Si usted es de las personas que le gusta el consumo de la sal y las cosas saladitas, puede ser más probable que esto esté ocurriendo porque estos iones también intervienen en el proceso de cómo se maneja a nivel renal la cantidad de líquidos y esto influye en esos compartimentos. Por lo tanto, verifique la cantidad de sodio, de monoglutamato sódico. También puede ser de productos de repostería que son altos en bicarbonato, refrescos o sodas que tienen una buena cantidad de sodio. Entonces esto pudiera ser un alivio a su condición el abstenerse de usar esos productos altos en sodio para que usted pueda ver una reducción en ese tipo de hinchazón en esa área.
Nuestra siguiente consulta la hace Arelis. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Arelis.
Buenos días. Dios les bendiga, doctor. Tengo un niño con síndrome de Down. Ya yo le he llamado a usted otras veces por el colesterol. Él tiene también tiroides. En la pandemia desarrolló el vitiligo, pero se ha extendido mucho y me gustaría saber si te puede darme algún medicamento o algún tópico para las manchas, porque ya le están tomando la carita y el cuero cabelludo. Agradecería mucho que me dé alguna estrategia para tratarlo y que pueda no se puedan expandir más las manchas.
Recuerde que esta condición del vitiligo tiene mucho que ver con los melanocitos, que son las células que tenemos en las regiones de nuestra piel que se encargan de la coloración. Sin embargo, hay personas que sufren este tipo de hipopigmentación, una baja cantidad de producción de la melanina, por lo tanto se va desarrollando el vitiligo. No puedo decirle que haya un producto natural que haya sido capaz de encontrarse que ayude para que esto se pueda revertir. Pero sí, he leído de cómo, por ejemplo, el apio, el celery, contiene una cantidad de sustancias que se le llaman soralenos. Y este tipo de producto, digamos que usted le pudiera preparar media taza de jugo de celery. No tiene que ser puro. Usted puede combinarlo, por supuesto, con agua para poder extraerlo. Y después de esto, exponer al niño al sol. Esto puede brindar que se produzca un poco de coloración mucho más oscura y que la piel sea más reactiva al sol. No le puedo garantizar que esto vaya a revertir todo el proceso que ahora está desarrollando él de vitiligo. Pero trate, verifique cómo está la vitamina D de su hijo. Sería adecuado la vitamina D en sangre para saber cómo está esa cifra. Si está a su alcance, saque a su niño a tomar baños de sol. Expóngalo, digamos, 15 minutos del lado derecho, que el sol le dé del lado derecho, 15 minutos de frente, 15 minutos del lado izquierdo, 15 minutos de espalda. Y esto en total le va a dar una hora de exposición solar. Lo puede hacer en la mañana a eso de las 8 y en la tarde a eso de las 4. Prepárele entonces por lo menos ese medio vaso de jugo de apio. Va a requerir esas 4 o 5 onzas de agua y añádale a esto unos 4 o 5 tallos de apio o celery. Proceda a colar después que licúe y déselo a tomar al niño. No tiene que repetirlo muchas veces, hágalo una sola vez al día y después de eso permita que pasen algunas horas y entonces expóngalo al sol. Veamos si esto puede serle de ayuda.
Nos pregunta Kenia Ríos Alvarado. Ella dice, ¿qué tipo de alimentación recomienda para una amiga de 60 años que tiene insuficiencia renal crónica?
No sabemos en qué etapa está. Si ya está en etapa 5, pues básicamente hay que tener esa opción en la mente de tener que enfrentar un proceso de hemodiálisis. Pero no nos especifica en qué etapa de daño está. Si está en una etapa que todavía no ha llegado a 15, su función renal, podemos entender que tiene opción todavía de poder mejorar si hace cambios en su estilo de vida. No especifica si ella es diabética, no especifica si es hipertensa, no especifica si tiene algún tipo de enfermedad autoinmune que pudiera estar afectando sus riñones, como ocurre, por ejemplo, en los pacientes de lupus eritematoso sistémico. También pudiera haber personas que, a consecuencia del uso de analgésicos, muchas pastillas para aliviar el dolor dañan también los riñones. Y hay medicamentos, fármacos, que no necesariamente son para el dolor, pero sí afecta la función renal. Y hay que trabajar con todo eso. No sabemos, ¿verdad?, qué enfermedades tenga, porque mientras no se corrijan esas causas, la oportunidad en que se siga deteriorando el riñón, a pesar de que, digamos, hiciera cambios en su alimentación, se ha encontrado, como mencioné hace un momento, que aquellas personas que cambian la proteína animal por proteína vegetal les va mucho mejor en la función renal que aquellas personas que ingieren una mayor cantidad de agua. Le va mucho mejor en su función renal que aquellos que salen a caminar, que se exponen al sol, que hacen algún tipo de ejercicio. Les va muchísimo mejor en su función renal. Pero todo depende de la razón subyacente. Si es por hipertensión, diabetes, alguna enfermedad autoinmune o medicamentos, no lo sabemos. Por lo tanto, corregir esas causas que están ahí de fondo en el problema sería el éxito junto con la alimentación y el estilo de vida para lograr que ella mejorara de su condición de función renal.
Tenemos otra consulta de Helen Cortés. Ella pregunta si es la eczema en un bebé de 5 meses curable y qué se le puede poner para tratarlo, tomando en cuenta que la avena no le ha ayudado, el bebé solo toma pecho y ella ha sacado de su dieta queso y muchos alimentos que se consideran causantes de alergias.
Sí, hace muy bien en sacar de su alimentación ese tipo de sustancias que pudieran estar relacionadas. Saque también el café, saque de su alimentación el chocolate y algún otro producto. No sé si esté tomando algún tipo de fármaco que le sea necesario hacerlo, porque esto puede facilitar que se desencadene este tipo de situación. Pero tenga en mente que puede aliviar la situación en lo que indaga, cortando una penca, una hoja, una para de sábila. Proceda a extraer la cantidad de pulpa de sábila y la licúa sola, no añada agua. Una vez ya usted la haya licuado, la puede envasar y refrigerar, y las veces que sea necesario, empape su mano en este tipo de producto de sábila y aplíquelo sobre las regiones que el niño tiene la molestia. Espero que eso le pueda ser útil.
Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los amigos que hicieron sus consultas. Aquellos que no pudimos contestarle en el día de hoy, los invitamos a que el próximo jueves se comuniquen con nosotros para poder contestarles sus preguntas. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
En el libro de Génesis, el capítulo 2, dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El Señor personalmente se encargó de entregar ese regalo a Adán. El Señor la creó de la costilla de Adán y él mismo personalmente se la fue a llevar. Él no sabía de dónde había salido esa dama tan hermosa, tan cariñosa y empática. Y él se asombró. Y el Señor tuvo que explicarle que había hecho un proceso quirúrgico para que él la amara más, porque ahora procedía de él. El Señor intervino en este tipo de relación. Y así ocurre en los hogares. ¿Usted quiere tener un hogar feliz? Permita que el Señor intervenga en su relación entre usted y su esposa.
Bien, amigos, ya hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y nos despedimos entonces hasta el día de mañana, donde estaremos compartiendo otro interesante tema aquí en Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.